Cuando les digo a los papás la mala noticia sobre sus hijos, obtengo una reacción de sorpresa e incredulidad. Pero es una realidad en la que los padres de familia ponemos a prueba nuestra paciencia y mucha esperanza. ¿Quieres saber cuál es la mala noticia? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes para, desafortunadamente, hoy darles una mala noticia. La verdad es que nunca es bien recibida. Suelo decirle a los papás que vamos a saber los resultados de nuestra crianza. Vamos a saber a grosso modo si hicimos un buen trabajo o no formando a nuestros hijos como hasta que ellos tengan alrededor de 35 años. Cuando le he dicho en persona esto, o lo que yo creo, a papás, generalmente hasta se enojan, ¿no? No, hombre, ¿cómo crees, Mónica? Hasta entonces, ¡qué horror! ¡No me digas eso! ¿Por qué? Porque es hasta entonces que ya el hijo tiene por lo menos la dirección del camino que va a andar. La vida da muchas vueltas. La gente puede cambiar de raíz, de la noche a la mañana, si pisa a fondo, si tiene una experiencia muy importante en su vida, bla, bla, bla. Pero alrededor de los 35 años, pues ya acabó o no sus estudios, ya trabaja o no, y además sabemos qué tan estable o más o menos bueno es para su trabajo, como para que podamos como papás calcular si va a tener un éxito económico, profesional, vocacional, de alguna medida. Nada está garantizado. A los 35 todavía se es muy joven. ¿Tiene relación de pareja? No. ¿Se casó? No. ¿Tiene 3 hijos con 7 mujeres distintas o con hombres distintos, etcétera? ¿Me explico? Es una edad en la que ya está asentado en la vida adulta y podemos ver un esbozo del camino. Y por lo tanto es hasta entonces que nos enteramos cómo la hicimos en general. Acuérdense, podemos hacer mucho por los hijos hasta que llegan a la vida adulta. Después nos convertimos en sus asesores, orientadores, comentaristas prudentes, pero ya no formadores. Llega un momento en que a partir de la final etapa de la adolescencia las decisiones dependen más de ellos que de nosotros. Y finales estoy hablando 18 años en adelante, ¿eh? Entonces, lo que podamos hacer, a pesar de que todavía de los 18 a los 21, 22, puedes tener mucha influencia en un hijo, es cada vez menor en cuanto a la parte formativa directa, no como cuando eran hijos pequeños. El trabajo importante de lo que tú le quieres inculcar a los hijos, por supuesto, es en la primera, segunda infancia, preadolescencia o pubertad, preadolescencia, adolescencia, bla, bla, bla. Y después ya son las últimas aventadas de virtudes, ideas, conceptos, filosofía que tú quieres que tengan, pero ya dependerá de ellos si los asumen como propios o no. Así que levantémonos las mangas, papás. La verdad es que hagamos el trabajo que tenemos que hacer para tratar de armar a nuestros hijos con todas las herramientas que podemos proporcionarles para que puedan finalmente hacerse una buena vida, un buen destino, una vida feliz, completa, satisfecha, trascendente. Y que cuando ellos tengan 35 años, sin tener la historia terminada ni completa, ni ninguna garantía de lo que pueda suceder en el futuro, pero por lo menos un esbozo que nos permita sonreír tranquilamente diciendo, este hijo, esta hija, sigue siendo el buen muchacho, la buena chica, que ha sido toda su vida y va en buen camino a encontrar su propia felicidad. Ese es mi mejor deseo, tanto para sus hijos como para ustedes, papás. Muy bien, ahora nos vamos directamente a sus correos y Eva nos escribió y nos dice: hola, mi consulta es la siguiente. Tengo un hermano de 16 años y es muy rebelde. Yo trato de aconsejarlo, pero él piensa que lo quiero controlar. Entonces se toma todo a mal. Mi madre, por su parte, es de aquellas personas que ceden ante lo más mínimo. Es decir, basta con que él se muestre enojado para que mi madre diga, ok, haz lo que quieras. Cosa que está mal. La verdad no sé qué hacer. Sigo aconsejándole aunque se enoje o intento que mi madre se tome más en serio su rol y así sea ella quien lo aconseje. Mira, Eva, definitivamente el trabajo es de tu mamá. Ella debería ser esta imagen de autoridad, esta líder en la formación de sus hijos, tú incluida, y ser ella la que se encargue de decir no haces, si haces, si puedes, no puedes, muy bien hijo, muy mal hijo, todo esto que hace uno como papá o mamá. Te pudiera sugerir, al fin que no tiene ningún costo, que descargues algunos programas, episodios de Pregúntale a Mónica, bájaselos a tu mamá, grábaselos en un CD, súbelos a su celular y dile, mamá, a ver, oye este programa, mira, yo lo estoy oyendo y dice unas cosas que me gustaron, podemos comentarlas, ¿no? Y le bajas, por ejemplo, uno que se llama Educando sin Miedo, sobre adolescencia, tengo varios, en la herramienta de buscar, en la página, en www.preguntaleamónica.com, tú pon adolescencia, por ejemplo. Y puedes ver ahí, o pon hijos, y vienen todos los temas de los episodios, que ya son más de 700, de los que he hablado sobre educación de hijos, y escoge por títulos los que creas que pudieran ser más útiles para el caso de tu hermano y tu mamá. Y pónselos a tu mamá. Tú como hermana, más que sermón, más que instrucciones de lo que puedes, debes de decirle al hermano que debe de hacer, puedes ser su amiga, entre paréntesis, su cómplice, entre comillas, paréntesis y en minúsculas, y su asesora. ¿A qué me refiero, Eva? Que va a ser más útil si acercas tu relación con él. Si a ti te ve como una segunda mamá y ahora está muy rebelde y rechazando autoridad, también te va a rechazar a ti como lo está haciendo. Pero si te ve más cercana, si te ve más como alguien de su generación que le puede dar un buen consejo, va a ser más útil. Entonces, ¿qué hacer? Acércate a él. Invítale un helado, ponte a ver la tele. Lo mismo que le digo a los papás que hagan con sus hijos, ¿no? Ponte a ver el programa que le gusta, tráele alguna noticia de los temas que él es de su interés, cuéntale lo que a ti te pasó cuando eras de 16 años, muy divertido y provoca risa. Acerca tu relación con él. ¿Por qué? Porque de repente va a querer tu aprobación también. Y cuando le digas, no hombre, no hagas eso, ¿cómo se te ocurre? Te va a ir pésimo, te vas a meter en unos problemas, jajaja, ja, ja. Y se acabó. Ya no eres esta figura autoritaria que dice, pero no, y pórtate bien y toma buenas decisiones, sino esta hermana con la que se lleva bien, con la que no quiere perder esta relación y que entonces mis oídos se van a abrir un poco más para absorber lo que me tenga que decir. ¿Me explico? Finalmente, y con toda la tristeza y frustración que nos provoca, tienes poco control sobre el hermano porque la mamá es tu mamá. Hay que hacerlo más hábilmente. Qué bueno que te tiene, Eva, para que tú seas esta hermana con la que puede pelotear ideas. Y de repente, no sé, por ejemplo, así como en plan complot, quéjate de tu mamá con él. Ay, ¿qué crees? Mi mamá me llamó la atención porque, algo súper leve. De tal manera que diga, ay, sí, es que mi mamá está, da, da, da. Y tú le digas, bueno, sí, la verdad es que la agarré de mal humor, pero también no sabes cómo me ayudó el día que... Pero trata de hacerlo sin que se vea muy evidente que estás en campaña de involucramiento con el hermano pro mamá, ¿no? Sino como una relación auténtica, sincera de hermanos que deben de tener y que además les sirva a los dos como apoyo eterno, incluso cuando tus papás falten, y una buena consejera. Así que, y en cualquier momento también, si lo ves conveniente, dile a tu hermano que me escriba, por lo menos para quejarse de ti y tu mamá, ¿no? Yo, si no puedo dar alguna buena idea de un buen consejo de lo que pudiera ser su situación, por lo menos presto oído. Y como nadie me conoce, entonces sirvo de buen lugar donde desahogar momentos de enojo y frustración. Así que ya sabes, Eva, espero que sigamos en contacto para ti y tu familia. Mar, por otro lado, me escribió y me dice, hola Mónica, estaba en una relación de 3 años. Hace como 15 días terminamos, ya que yo no puedo con la relación que me ofrece. Él se separó, pero sigue teniendo mucho contacto con la mamá de su nena. Es normal hasta cierto punto, ya que tienen algo en común. Pero tomar esa decisión fue porque veía fotos donde seguía asistiendo a reuniones familiares y de amigos con ella. Le dije que entonces, ¿qué papel jugaba yo? Desde mi punto de vista, no teníamos una relación formal, al menos de su parte, ya que de la mía, él conocía a toda mi familia. No convivía con ella, pero sí lo ubicaban como mi pareja. Total que después de tantas peleas, le dije que yo ya no podía con esto y que no sabía por qué razón no podía comprometerse conmigo. No pasó ni un día cuando me empezó a mandar mensajes con cualquier pretexto. Estuvimos juntos a los 8 días, pero me sentía mal porque sentí que no se molestó en decir quiero regresar contigo. Solo fue estar juntos y ya. Nos seguíamos viendo, me seguía hablando. Este domingo me dijo que estaría con su hermano y salía al centro a comer y me topé su carro. No alcancé a ver con quién iba, pero iba con otra persona que no era su hermano. Cuando llegué a mi casa ya tenía 2 mensajes de él, señal de que sí me vio. Me marcó y después de insistirle que no iba con su hermano, me dijo, no tengo por qué mentirte. Iba con la mamá de mi hija y mi hija. No quiero terminar mal con él. No como amigos, pero al menos, si me lo topo en algún lugar, ser capaz de saludarlo con mucho gusto y decirle cómo estás. Pero no deja de mandarme mensajes. ¿Por qué no simplemente deja de buscarme? ¿O necesito hablar con él nuevamente para dejarle las cosas bien claro y que simplemente me dé espacio para olvidarlo? Necesito saber cómo actuar, ya que creí que lo había dejado claro, que necesitaba vivir mi duelo sola y ver lo que pasó. Ojalá puedas darme un consejo, Mónica, de antemano, gracias. A ver, Mar, yo siempre he dicho, incluso creo que lo puse en alguna imagen de Facebook también, ¿no? Sabes todo lo que necesitas saber de una persona por su conducta. Hay veces que no nos dicen las cosas con palabras, por miedo a nuestra reacción, por flojera de nuestra reacción, porque quieren engañar, por lo que tú quieras, Mar. Pero no nos dicen lo que sienten o lo que piensan, pero actúan totalmente acorde de lo que sienten y lo que piensan. Entonces, tu ex sabe que quiere una relación por lo menos con su hija, que me parece muy bien, ¿eh? Y debe ser prioritaria. Tú sabes que yo le doy prioridad a los hijos cuando no son los mismos de la pareja actual. A ver si me explico. Si tú y él fueran los papás de esta niñita, yo te diría que primero está la pareja. Pero como esta niñita, tú no eres su mamá, entonces primero está su hija. Espero haberme explicado mejor, Mar, ¿ok? Entonces me parece muy bien que le dé prioridad. Pero si además van cosas de amigos y demás, a lo mejor también está considerando o tiene dudas de si reconstruir o no la relación con la mamá de su hija por el bien de su hija y a lo mejor por el bien de él mismo. No lo sé, Mar. Pero como que no quería soltar lo tuyo sin soltar esto otro y demás. Y eso no se vale. Y a lo mejor, número uno, es una falta de respeto hacia ti definitivamente. Pero además tú funcionas como una especie de obstáculo ante la posibilidad de una familia que al parecer está haciendo cosas para estar juntas. No lo sé. El hombre se ve bastante confundido, pero eso no tiene por qué afectarte a ti en su confusión. Y fuiste una mujer muy madura, muy clara, muy valiente al decir, ¿sabes qué? Creíamos que sí, pero no. Y para ser absolutamente congruente, Mar, tú ya le explicaste. Yo ya no quiero contigo porque, pues, no, se ve que tú nada más, en vez de discutir, Mar, no necesitan pelear. Es, mira, tú ni siquiera tienes claro con quién quieres estar. Y mentirme a mí de que fuiste a ver a la mamá de tu hija y es nada más complica las cosas. Tú y yo ya no podemos estar. Aclares o no tu punto, porque no son las maneras de hacer las cosas y me habla de ti el que lo hayas hecho a escondidas. Entonces, independientemente en que tú ya sepas que quieres estar conmigo, yo ya sé que eres capaz de mentirme cuando quieres lograr un propósito específico. No lo sé. Entonces tú y yo ya no. Ya se lo dijiste, Mar. Ahora, él va a tratar de seguir haciendo su luchita. Si ya una vez, con mensajitos y todo, volvimos a andar juntos, ¿por qué no otra vez? Mar me enseñó que es posible hacer esto. Ya lo hicimos una vez. Es decir, tú promoviste que el hombre se volviera insistente, ¿no? Pero a lo mejor para ya dejarlo claro, Mar, tienes que ser más drástica. Y lo drástico consiste en bloquearlo de tu celular, borrar todo contacto, quitarlo de Facebook. Yo sé que no quieres acabar mal con él, Mar. El día que te topes con él, lo saludas con educación. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Todos bien de salud en tu casa? Qué bueno. Bueno, que te vaya bien en tu vida y te vas. No quiere decir que están de pleito, pero el bloqueo de todo el contacto con él te va a ayudar a eso, a vivir tu duelo y a que a él verdaderamente le entre el mensaje de que tú ya no quieres nada con él. Si él interpreta, Mar se enojó conmigo, está ardida, qué mal lo tomó, porque mira, me bloqueó de todas las cosas, es su problema, Mar. Cuando tú ya no quieres nada con alguien, no puedes preocuparte de con qué imagen quedaste con él. Tú sabes que estás en paz, que no hay pleito, que nada más no la hicieron. El día que se encuentren lo podrás demostrar con la altura de tu conducta. Pero por lo pronto, hazlo conducente. El volverlo a buscar para, a ver, déjame, te vuelvo a aclarar en persona, que ya no quiero nada contigo. No. Porque da pie a que él dé sus argumentos, a que empiece una discusión o no, a que quede claro, no. Nada más por, nuevamente, por tu conducta, indícale cuáles son las nuevas reglas del juego. Tú ya no quieres ningún contacto con él, por lo tanto, lo bloqueas de todo eso. Ojalá con eso acabe este triste episodio. Lo lamento mucho, sobre todo porque ya llevabas 3 años, pero estoy segura, Mar, que allá, no sé dónde, no sé cuándo, hay alguien para ti. Nada más, primero, sé tú, está mejor tú, ya lo sabes que siempre lo digo. Y en la medida que eres tu mejor tú, encuentras un mejor otro. Y vas a haber aprendido mucho de toda esta experiencia y vas a ser más sabia y por lo tanto espero vas a poder escoger mejor. Así que ánimo, échale mucho ánimo a estos próximos días para que vivas, como dices tú, tu duelo y verás cómo la cosa con tiempo se va sintiendo mejor, ¿ok? Y seguimos de todas maneras, ya lo sabes, en contacto. Luego Michelle me escribió y me dice, junto con saludarte me gustaría hacerte una consulta. Tengo un hijo de 4 años, el cual tiene unas reacciones que me tienen preocupada. Es un niño amoroso, tranquilo y todo bien con él, hasta que le impongo una regla, no hacemos o no le damos lo que quiere y reacciona mal. Grita, a veces nos pega, llora, se altera y pide que vayamos a darle un abrazo. La mayoría de las veces vamos hacia él para abrazarlo, pero no lo acepta. Pega y grita y nos alejamos y llora y grita que quiere el abrazo y así sucesivamente hasta que nos aburrimos. Y a veces le gritamos o hasta he llorado de desesperación porque no sé qué hacer, cómo reaccionar para que no haga eso. Para todo llora, para vestirlo, bañarlo, para llevarlo al jardín, para comer. Si no lo quiere hacer, llora y no sé qué hacer. Por favor, ayúdeme. A ver, mi querida Michelle, sí, yo sé que a veces parece absurda la manera en que nuestros pequeñines reaccionan, ¿no? Porque dicen que no y hacen lo que dijeron que no iban a hacer. Lloran y pegan y gritan, pero quieren el abrazo y te acercas a abrazarlo y te pega y te pierdes. Yo sé, parece absurdo, pero en su pequeña mente de 4 añitos de vida, de poca experiencia, quiere tu cariño, pero está enojado y le caes pésimo y entonces todo esto se vuelve una pataleta, Michelle. Las pataletas se tratan con, o sea, el remedio, el tratamiento, la estrategia, se tratan con no darle atención al niño. Porque si se la das, refuerzas que él vuelva a ser una pataleta porque está recibiendo atención por una conducta negativa, pero está recibiendo atención que finalmente, con estos gritos y con estos gritos de por favor, abrázame, está buscando esa atención. Lo que hacemos los papás es tratar de enseñarles a los hijos a hacer las cosas en la vida de forma adecuada para hacerse un buen destino, ¿no? Lo decía yo al principio del programa. Es decir, si te vas a enojar, hazlo bien, para que no te metas en problemas, ¿no? ¿Qué tal que yo me enojo y le pego 3 balazos a alguien? Pues me enojé mal, ¿verdad? Me acabé en la cárcel. No una buena idea. Entonces, los papás debemos de enseñarle a los hijos a cómo enojarse, a cómo estar contentos, cómo tristes, cómo hacer una tarea, cómo portarse bien, nunca cómo portarse mal, etcétera, ¿no, Michelle? Y aquí se trata de lo mismo. A tu hijo le vas a enseñar cómo obtener tu atención positivamente. Entonces, llora y tú lo dejas de atender. No lo ves, no hay contacto visual, no hay contacto verbal, no le hablas. Haz de cuenta, Michelle, que nadie está llorando en esa habitación. Mi primer sugerencia sería que cuando sea este niñito amoroso, tranquilo y todo bien con él, te sientes con él y digas, oye, quería hablar contigo. Fíjate que no me gusta cuando gritas y pegas. Cuando estés gritando y pegando y pidas un abrazo, no voy a hablarte. No te voy a ver, porque no es la manera de pedir un abrazo. Cuando lo pidas con buena voz, en ese minuto, mi amor, voy a ir a hablarte y abrazarte y todo. Yo siempre te quiero, ¿eh? Siempre. Pero solo te voy a hablar y abrazar cuando tu voz esté tranquila, ¿ok? Ok, cortito. Como ves, Michelle, lo que te acabo de decir duró 1 minuto. No sé, no me tomé el tiempo, pero muy poquito. Así, en cortito, ya siguen con del día porque el niño está siendo amoroso y tranquilo. No le vas a decir el rollo de que porque a los niños que hacen pataleta son entristecen el corazón de sus papás o luego de grandes son nada, nada. Nada más le vas a decir esto es lo que va a suceder con la pataleta. Y ya. 3 minutos después tú le vas a decir vente, vamos a comer. Y él, no quiero comer. Y tú no le dices, ¿ves? Es ahorita. Ahorita te va. No le dices nada. En ese minuto solo cumples lo que dijiste que ibas a hacer sin decírselo. No le dices, ves, te estoy dejando de hablar a partir de ahora porque estás gritando. No, nada más te volteas y tú sigues con tu vida, Michelle. Yo sé, oyendo un grito atrás, desesperante y frustrante, que tú quisieras decirle al niño que... Tú empieza a tararear en tu mente tu canción favorita, ojea una revista, prepárate un tecito, sobre todo de tila, para calmarte. Haces como que el niño no está ahí. Si tu esposo está contigo, por favor ponlo a escuchar lo que estoy diciendo ahora. Esta es la manera de acortar las pataletas, ¿ok? No hay contacto visual, no hay contacto verbal, no hay amenazas, no hay, pero ya, cállate porque tú, nada. Y mucho menos tú llorar, Michelle. Tú ignoras. El segundo que tu hijito dice, así con llanto así de entrecortado, ¿no? Ya sabes por qué fue la pataleta. Ya, mami, no sé. El tono es el que tú quieres escuchar. Y en ese segundo, Michelle, tú dices, ¿qué pasó, mi amor? ¿Ahora sí ya te vienes a comer? No, te dije. Y lo vuelves a ignorar. Y tú comes, acaba la hora de la comida, recoges todos los platos. ¿El niño no prueba alimento? No le pasa nada, Michelle. No se va a morir de hambre, ¿ok? Pero tú, de lo más normal. Si consideras que después se tranquilizó y tiene hambre y le quieres dar una leche con chocolate, dásela, ¿ok? Pero solo cuando hay buen comportamiento, ¿me explico? Nada más. Las pataletas son normales hasta los 7 años. Ya para los 7 años deberían de ser muy esporádicas, muy de vez en cuando. El niño va aprendiendo autocontrol. Es posible que la primera vez, la segunda, la cuarta vez que hagas esta estrategia, Michelle, no te funcione, ¿eh? El niño haga 45 minutos de pataleta y más bien se quede dormido del agotamiento antes de calmarse para hablarte ya tranquilamente. Pero va a aprender, espérame, algo cambió aquí. Y yo espero que si tú eres persistente y consistente, es decir, siempre haces lo mismo, no contacto verbal, no contacto visual y solo atiendes cuando el niño se ha tranquilizado, y cada vez que ocurre una pataleta tú haces estas 3 cosas, las pataletas se van a ir haciendo menores. Cuando el niño es amoroso, lindo y tranquilo, muchas fiestas, mucho abrazo, mucho cariño, qué lindo. Pero así, no de, pero ves, cuando eres lindo así como ahorita, pero cuando te... No. Tú nada más eres toda mamá cuando el niño está comportándose como se espera. Y eres toda ausencia cuando el niño está haciendo una pataleta, ¿ok? Entonces, no te acercas a abrazarlo, así suplique hasta que lo pida bien, ¿ok? Y si lo vas a vestir... Y está llorando, ignoras el llanto. Lo acabas de vestir. Acaba rápido, eso sí, y retírate. No te quedes ahí a oírlo llorar o hacer la pataleta, porque te vas a desesperar y vas a volver a gritar tú. Lo vas a bañar y llora, lo llevas firme, pero cariñosamente, no lastimándolo, pero firmeza, ¿no? Ignoras. Te voy a bañar de todas maneras. Nada, no dices nada, no lo ves. Lo bañas, terminas de bañarlo. Durante el baño se tranquiliza y te habla bien, le contestas. Se vuelve a alterar, lo ignoras. Lo llevas al jardín llorando, lo ignoras, le das un beso con el niño en la pataleta y te vas, etcétera. Poco a poco va a aprender que esta no es la forma de operar, porque no le consigue nada útil y práctico, ¿ok? Mucha paciencia, Michelle, mucha persistencia, lo vas a lograr. Seguimos de todas maneras en contacto. Ana, por otro lado, me dice, hola Mónica, hace 3 años conocí a alguien súper mayor que yo, más de 20 años me llevaba. Casado, con hijos, con quien equivocadamente inició una relación. Hubo cariño, pero también hubo maltrato psicológico de él hacia mí. Nunca físico, pero sí me dejó con pocas ganas de volver a verlo. Además de que desafortunadamente, al parecer, él me contagió de virus de papiloma, que ya está tratado y todo ha ido muy bien. Pero quedé muy resentida con él, aunque reconozco que yo fui la que toleré todo. Terminé yo con todo el lazo, terminé yéndome a provincia por 2 años y medio de trabajo. Desafortunadamente sucedió una tragedia. La hija mayor de su segundo matrimonio sufrió un terrible accidente del cual me acabo de enterar. Está en terapia intensiva y me he preocupado lo suficiente como para querer ir a verla al hospital. Sin embargo, obviamente esto conlleva verlo de nuevo a él. Yo regreso en 1 mes. Quisiera verla, pero no me gustaría toparme con él. Estoy muy resentida aún por todo lo que me hizo. Y no lo he perdonado ni a él ni a mí misma por haber cometido tan grave error que pudo haberme costado mucho y que me ha costado mucho física y sentimentalmente. Pero también entiendo que no lo puedo mandar a decir que yo voy y que no esté en el hospital, pues entiendo que como padre quiere estar todo el tiempo con su hija que aún se encuentra grave. No sé cómo reaccionar cuando la vea. Dicen que aún habla mucho de mí y que lo hace con cariño, pero en realidad yo solo quiero ver a su hija, saber cómo se encuentra y no saber nada de él. ¿Cómo debo de tratarlo? No sé decir que no a la cara y no quiero darle esperanzas diciéndole que podemos ser amigos cuando no quiero nada que ver con él. De hecho, se supone que habíamos quedado como amigos, pero fui yo la que decidió terminar todo contacto con él, cambiando de inicio el celular. Me estresó saber que su hija, mi amiga, se había accidentado y más me estresó el saber que me lo voy a topar si pienso pienso ir a verla. El otro punto es la mamá de ella supo lo que pasó entre su ex marido y yo. Hasta donde sé, obviamente no le agradó. Nunca cruzamos palabra alguna. Pero también pienso podría impedir que viera a su hija y de paso hasta humillada salgo por haberme presentado. ¿Cómo reacciono si no me dejan verla? ¿O si se altera su mamá por mi visita? Por lo poco que sé de ella, que es medio explosiva, y no quisiera tener problemas con ella y menos en esta situación. ¿O me recomiendas no ir? En verdad tengo muchas ganas de verla y moví cielo, mar y tierra para saber cómo estaba. De antemano, muchas gracias. A ver, Ana, yo creo que ahora tenemos que pensar en la gravemente enferma, ¿no? Y no en cómo te sientes tú de preocupada y triste por lo que le pasó a tu amiga. Yo creo que parte del costo de haber andado en una relación que no debió de ser porque él es 20 años mayor que tú, porque estaba casado con hijos, por una serie de cosas, es lo que se llama daño colateral, ¿no? Pierdes otras amistades. Y en este caso a lo mejor es la de esta niña que está grave en el hospital. Y yo no sé si algún día esta amistad se recupere o no, pero el punto es tener un ambiente, esté ella consciente o no, lo más relajado posible alrededor de ella para su recuperación. Entonces, ¿qué haces tú? Habla al hospital para ver cómo sigue. Trata de buscar conocidos comunes que te cuenten cómo sigue ella. Mándale flores sin que haya ningún dato sobre ti, deseándole, ¿no?, una pronta recuperación y tus cariños. Y ya, tú no vas a verla. Esta es la hija de tu ex amante, Ana. Y si fue lo que perdiste, dentro de todo lo que perdiste al terminar con la relación, lo lamento mucho, Ana. Pero esto también fue producto de la decisión que tomaste al andar con este hombre. Entonces, no te enfrentes ni con la ex, ni con él, ni con nadie. No te presentes al hospital. Estate en contacto a través de otros, es decir, si quieres saber cómo sigue, pero nada más para ver su salud. Porque si dentro de 15 años te la encuentras y te dices que cómo es posible que no me fuiste a ver y yo quería que tuvieras el mejor ambiente. Pero mira, le pregunté a Juan y a Miguel y a Sofía y a todos nuestros amigos cómo seguías y estuve al tanto, me fueron contando, te mandé unas flores. Es que no me las entregaron nunca. Pues lo lamento, te mandé unas flores para desearte lo mejor, pero no quería alterar el ambiente porque tú sabías todo lo que había con tu papá. Y listo. Y que sea lo que sea, Ana. Espero que tu amiga se recupere. Espero que tú seas lo suficientemente fuerte por ver más allá de tu preocupación ahora, sino el bien de la otra persona. Y que a pesar de que tú te quedes incluso con la imagen de la mala amiga que nunca la fuiste a ver, tú sepas que lo hiciste por el bien de esta amiga. Y que aunque tú te viste mal, y estoy pensando en lo peor, porque yo no creo que te vieras mal si no vas, al contrario. Pero aunque tú dijeras, la grave enferma se recupera y dice, qué mal que Ana nunca me vino a ver, tú sabrás en tu conciencia que hiciste lo correcto. Y eso es lo que más tranquilidad da. ¿Qué tal que efectivamente hay toda una escena con tu ex, con la ex mujer, con algo, y que alteras a todos que de alguna manera la enferma se ve afectada? No creo que valga la pena. Esto se trata de tu preocupación. Resuélvela de otra manera. No se trata de ti, la situación de tu amiga, sino de su recuperación. Ánimo y fuerza, ¿ok? Seguimos, de todas maneras, en contacto. Edith, por otro lado, me dice, hola Mónica, me gustaría preguntarte cómo puedes hacer para superar después de vivir 15 años con el padre de mis hijos y enterarte que tiene 2 hijos más y que yo siempre conviví con ellos porque son hijos de su hermana. ¿Me podrías ayudar? A ver, Edith, no entiendo nada. Tu marido tuvo 2 hijos y su hermana los adoptó y los hizo ver como si eran de ella, de tal manera que tú llegaste después a la escena y pensando que eran los sobrinos de tu marido, resultó que eran sus hijos. ¿O tu marido tuvo una relación incestuosa con su hermana y tuvieron 2 hijos como resultado? Cualquiera que sea la respuesta, que ojalá me lo hubieras explicado mejor porque el contexto ayuda. Eso no se supera, Edith. Esta es la respuesta corta. Mira que yo, y ustedes lo saben, lucho por hacer todo lo posible porque una relación se mantenga junta, especialmente cuando hay hijos, cuando hay historia, cuando quieres tener compañía cuando seas viejito, ¿ok? Y doy muchas ideas y trato de buscar el perdón y el ajuste y el entender y la aceptación y todas estas cosas que yo digo, ¿ok? Pero hay cosas, no todo es solucionable, mi querida Edith. No todos los problemas, por eso deberíamos de evitar meternos en problemas, ¿no? Porque hay problemas que no tienen una solución que sea indolora para todo el mundo. O que sea lo que tú te imaginaste que pudiera ser el ideal, ¿no? La solución a veces es, aquí terminó todo. Porque un hombre que por 15 años te miente de dos hijos que tiene, pero además medio los tiene abandonados, ¿estos hijos saben que este es su papá o no? Porque él de alguna manera no vio por ellos porque vio con los tuyos, ¿no? Vio por los tuyos y se portó como papá de tus hijos, pero ¿qué pasó con estos otros hijos? O sea, el grado de mentira y de gravedad de sus acciones es tan serio. No es una simple, y lo voy a poner entre comillas lo de simple, infidelidad. No, esto tiene implicaciones muy profundas, Edith, que no me quedan claras y demás. Entonces me dice, ¿cómo haces para superar? Bueno, primero terminas con esta relación, tristemente, de 15 años. Te enfocas en tus hijos para apoyarlos en sobrevivir la separación de sus papás. Tratan de proteger a todos los hijos involucrados en todo este merequetengue de tal manera que la información que reciban no los marque permanentemente, no los dañe de manera muy profunda. Tratan de mantener por ellos un ambiente cordial y educado. A menos que aquí haya un asunto legal importante de pedofilia o de violación o de algo que tenga que atenderse y ni hablar, tratar de sacar adelante toda la situación, Edith. Y después esperar un largo rato a que las aguas se tranquilicen y tú vuelvas a encontrar paz interior. Y en ese momento pensar que se superó, pero el término es, entre comillas, siempre todo este terrible episodio, Edith. ¿Vas a sentirte más tranquila en varios años? Sí, dependiendo de las decisiones que tomes. Nunca se te va a olvidar, nunca te va a dejar de doler, pero a lo mejor no tan intensamente y no tan seguido, Edith. Así que si me quieres contar más de la historia, aquí estoy para escucharte y te lo digo, ánimo, mucha fuerza y ojalá podamos seguir en contacto para ayudarte en esta transición tan difícil que estás viviendo, ¿ok? Finalmente, María me dice, buenas tardes, señora Mónica, escribo para que me dé un consejo de cómo hacer de la mejor manera que mi pareja reaccione y sienta que para mí la confianza y sinceridad es algo primordial para estar tranquila. En resumidas cuentas, a mí no me gusta el mundo en el que se relaciona, es decir, sus amigos, porque tienen vicios y lo peor es que él también creo que lo hace, aunque a mí me dice que por mí no lo hace. Hablo de fumar marihuana. Yo no conozco ese vicio, por lo que lo rechazo. Además, soy una persona que se guía bastante por lo que se debe hacer, lo correcto, y soy conservadora, por decirlo así. Entonces sucede que mi novio me miente y oculta que se junta con ellos o sale con ellos, y yo un par de veces me he enterado por otras partes que lo vieron con sus amigos. Y eso aún más me enfada, que él no me cuente, aunque dice que no lo hace para que no me enoje, y según él, nada malo hace. Por lo mismo, yo confío muy poco en ese sentido en él. Sé que son sus amigos. Él dice que son buenas personas, independiente que tenga ese vicio en particular. Pero ¿cómo hacerlo para no sentirme mal cada vez que imagino o me entero que él se junta con ellos, sobre todo de noche? A veces mis noches son una tortura para mi salud mental porque yo no vivo con él, por lo que en las noches no sé lo que hace y me puede decir algo y hacer otra cosa para que no me preocupe. ¿Cómo hacerle entender que la confianza es lo que necesito que él me cuente? Y yo hacer algo para lidiar con esto y no torturarme cada vez que no esté a mi lado. Ayuda, por favor, si necesita alguna información extra que le ayude a entender mejor esta relación, que cada vez está más desgastada por las peleas y descontroles que principalmente yo provoco porque soy una mujer más cuadrada y él es un hombre más light en las formas de ver la vida. A ver, mi querida María, no se trata de cuadradez, fíjate. No se trata de vida light. Se trata de la vida que tú quieres vivir. Un hombre que te miente por cualquier motivo, María. Por cualquier motivo, es un hombre que está dispuesto a mentirte de muchos temas. Ahora que sale con los amigos, después de que conoció a una niña, después de que gastó un dinero que no debieron de gastar si ya son familia, este hombre no te inspira confianza. Este hombre es tal cual como sus amigos. Uno está con los amigos con los que se siente identificado, a gusto, congruente con ideas y demás. No todas sus conductas estarán dentro de lo que tú puedas hacer, pero estás bien con ese ambiente. Y ese, mi querida María, es un ambiente que no va contigo. Siempre he dicho que un noviazgo es un tema de elegir si son compatibles o no. No de que si se quieren, no de que si se divierten juntos, también eso influye. No de que si se gustan, importantísimo que se gusten físicamente. Todo eso es bien importante. Amarse, divertirse, gustarse. Pero María, finalmente el noviazgo es para elegir. Yo con un hombre así quiero vivir 75 años de feliz matrimonio. Así es, feliz matrimonio. ¿Él tiene las características para que yo tenga esa vida? ¿Sí o no? Las gentes que frecuenta, los ambientes que hace, el tipo de trabajo, la forma en que me habla, cómo se lleva con su familia, cómo gasta los dineros, lo que le divierte, lo que le aburre. Todas estas preguntas, María, es... Yo puedo, soy compatible nuestros gustos. No necesitan ser idénticos, ¿eh? A mí me puede gustar bailar y a él no. Pero a ver, la marihuana es algo con lo que yo puedo vivir. No va a haber problema en que yo abra un cajón cuando tengamos 34 hijos y me encuentre a un sobrecito de marihuana del marido. O tendré que preguntarle a los adolescentes, oigan, ¿de quién es, hijitos? ¿De su papá o suyo? ¿No? ¿Esto de quién es? Cuidado, no lo dejen a la mano del bebé por si acaso se lo come. María, ¿esto es...? Si no es, aunque lo quieras, aunque se lleven bien, fíjate lo que te estoy diciendo, esta relación no va a prosperar. Yo sé que me está diciendo, no, yo no estoy diciendo si me digas que ande o no con él. Yo es, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo hago entender? No, María. Yo he dado una conferencia que se llama Me casé con un cocodrilo, en la que digo que nosotros conocíamos las características de nuestro cocodrilo antes de casarnos o de hacer familia. Y él debería de conocer las características de tu cocodriles. Todos tenemos parte de cocodrilo. Porque no se vale que dentro de 34 años diga, no, es que él era de joven, que era parrandero con amigos y marihuano. Yo esperaba que con los hijos. O no, fíjate que ahora no solo es la marihuana, también es el alcohol. O las viejas, o las apostadas de un juego. María, esta decisión es tuya. No es de que le hagamos entender si hay confianza o no. No es de que tú hagas algún tipo de ejercicio mental para que te dejes de torturar por las noches. Es sencillamente, yo puedo con esta vida, sin discutir, alegre, sonriendo, abrazándolo y queriéndolo muchísimo, a pesar de que se fue a fumar o no marihuana con amigos, o no. Y si no puedo con esta vida, no tengo nada que estar haciendo con él. María, la reflexión es tuya. Ojalá escojas lo que te permita tener una vida feliz, una vida familiar unida, tranquila, sin desconfianzas, encantadora, a pesar de que para eso tengas que vivir una triste etapa de quedarte sin el novio con el que estás ahora. Esas se superan. Después, matrimonios fallidos con hijos y demás que no debieron de ocurrir por decisiones mal tomadas al elegir el cocodrilo, tienen dolores más profundos. Te lo quiero evitar más adelante, María. Piénsalo tú, decide y espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.